La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, hola, buenas tardes a todos. Acá estamos comenzando el programa número 370 y hoy tenemos una ausencia con aviso, ¿sí?, de Alejandro Drúcarov, que debe estar en este momento en algún avión surcando vaya a saber qué cielos. Pero acá estamos, Mercedes Jones y yo, Marta Ollanarte, y están como productor Fede Politi, como siempre, operador Leo Justi, y bueno, dispuestas, porque hoy somos Mercedes y yo, dispuestas a conversar con todos ustedes. Para eso les damos también nuestro número de teléfono, si quieren comunicarse, que es el 15-5771-192. Y también tenemos que decirle que tenemos a nuestros columnistas estrella, uno desde Washington, que nos va a hablar hoy, Marcelo de Jesús, y otro desde Chile, el queridísimo Charlie March, que espero que nos esté escuchando. ¿Cómo va, Mercedes?
Bueno, yo admiradísima de esta posibilidad de conversar y de tener una audiencia como la que hemos digamos planificado durante tanto tiempo, y que Alejandro esté tranquilo porque estaba de alguna manera entre un avión y otro comunicándose con nosotros para ver cómo estaba todo. O sea, tiene esta costumbre maravillosa de estar pendiente y sentirse responsable de lo que vaya pasando en el programa. Así que, Ale, estamos acá sosteniendo y muy contentas de que vos puedas viajar y contarnos en el próximo programa cómo fue todo.
Y yo diría que empecemos, no vamos a espolear todavía quién va a ser nuestro invitado estrella, insuperable en las cuestiones de su especialidad, y como seguramente vamos a hablar de política, ya sea internacional, regional, nacional, vamos a empezar con el tema internacional. ¿Qué te parece, Mercedes, con la columna de Marcelo de Jesús, que bueno, nos cuenta cómo está todo por allá, tan próxima la fecha a las elecciones, ¿no?
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Nos acercamos a las elecciones de Estados Unidos, faltando 8 días, donde se espera un resultado muy reñido y con discursos agresivos pocas veces vistos en el país. Pero comenzamos con la mención a la asistencia de esta columna a la reunión anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Allí se reúnen los ministros y presidentes de los bancos centrales de todos los países para discutir el rumbo de la economía mundial. También reúne a representantes de las ONGs que interactúan con esos representantes de los países y de los funcionarios de esas instituciones. En el caso de esta columna, compartiendo la mesa con el director de Estados Unidos en el Banco Mundial. Se ven personas desfilar con turbantes, túnicas, coloridas vestimentas de países africanos, en fin, un desfile multicolor. Se ha hablado poco sobre Argentina en especial en esta reunión, aunque bastante sobre China. El funcionario del Tesoro, Brent Neyman, expresó, por ejemplo, la preocupación del fondo por los préstamos de emergencia que hace China, llamados swaps, dado que tienen carencia de transparencia, por ejemplo en el caso de la Argentina, Laos y Surinam, y si bien mejora las reservas de los países, no se sabe cuál es el real costo y condicionamiento de esos préstamos. Volviendo a las elecciones en Estados Unidos, sigue el empate técnico de los dos candidatos. Una cuestión preocupante para Kamala Harris es que no está teniendo todo el apoyo de los hombres negros y latinos que se esperaba y que respaldaron a Biden en 2020. De hecho, el expresidente Obama dio una charla para hombres negros haciéndoles ver que no es una suerte de machismo lo que debe impedir votar por una mujer negra, y ya está haciendo campaña activamente en defensa de Kamala Harris. Por otra parte, ayer esta columna pude escuchar la presentación de Trump en Nueva York. Trump carga de energías a las multitudes prometiendo mejores empleos y salarios. Por ejemplo, habla de los enemigos de Estados Unidos, reales o imaginarios, y de quienes él mismo los va a liberar. Habrá más trabajo porque los países en que les robaron las industrias van a volver al país. Y también habrá más trabajo porque los inmigrantes ilegales les roban esos empleos a los negros, latinos y otras minorías. Trump sostuvo que los países aliados van a tener que defenderse ellos mismos y que Estados Unidos construirá una especie de domo gigante por el cual nadie podrá atacar al país. En una entrevista al Wall Street Journal se quejó del trato que ese diario le dispensa en varios temas. Y Trump sigue además quejándose de otros sectores de la prensa. La semana pasada sostuvo que habría que sacarle la licencia a la cadena CBS y que se termine su famoso programa 60 Minutes. Además, le pidió a la cadena Fox que no pase más avisos de la oposición porque lo critican. Mientras tanto, el nuevo partido republicano bajo Trump ya ha promovido unas 70 causas para que, según dijeron, impedir la manipulación de las elecciones. Por su parte, Kamala Harris sigue hablando de resguardar el aborto y la libertad del cuerpo para las mujeres. Veremos cómo le va. En una encuesta la semana pasada, el principal tema para los votantes era el tema económico, 28%. En cambio, el aborto y la inmigración están segundos con 15% cada uno. Los números macroeconómicos dan bien, pero ello parece que no se derrama a la economía de los más pobres. En cambio, en el frente internacional, Harris mantendrá su relación con la OTAN, con Ucrania y con los países amigos. Veremos si en estos días el panorama se aclara o si viviremos con emoción el martes 5 o incluso el miércoles 6 de madrugada. Y así los dejo hasta nuestra próxima columna.
Bueno, excelente. Como siempre, la columna de Marcelo, y nos deja pensando para el resto del programa, el resto de la semana. Yo leía, Mercedes, hace unos días, alguien que escribe ficción, y decía él, me pareció muy sabio, la realidad puede no tener sentido. La ficción sí tiene que tener sentido para que el lector entienda. Y entonces uno se pone a pensar y te das cuenta que la realidad, no solo acá, sino en Estados Unidos, parecería ser que no tiene sentido. Porque, fíjate vos, ya lo vimos en un programa anterior y Marcelo habló sobre eso, Georgia, donde está el lugar donde nació Martin Luther King. No solo eso, sino que está el Parque Histórico Nacional, es su lugar de nacimiento. Por otra parte, la iglesia donde fue bautizado, la tumba de este activista asesinado en 1968, y sin embargo, y hay una gran hay un gran porcentaje de afroamericanos. Y sin embargo, pareciera ser que no le va muy bien ahí a Kamala Harris. Y por otra parte, también lo hablamos hace un par de días, el vicegobernador actual de Georgia es negro y él se define como un negro nazi. Entonces, realmente esta realidad, que cada vez tiene menos sentido, me deja atónita.
Tendríamos que ponerle un poco de ficción a esta realidad que vos planteás. Lo que en todo caso vamos a poder ir explorando con nuestro invitado, especialmente en estas articulaciones y desarticulaciones ideológicas que aparentemente son oxímoron, ¿no? Son contradictorias y sin embargo suceden. Pero lo que me llamó profundamente la atención, y en la previa lo comentábamos, Marta, es este espacio que describe tan claramente Marcelo, que son espacios de globalización, donde él justamente hace un análisis profundo de lo que está pasando. Al mismo tiempo dice en la mesa del Banco Mundial, y por otra parte comenta las vestimentas coloridas de distintas culturas y distintos países, todos juntos pensando en la economía mundial. Y por otra parte, este análisis geopolítico de la estrategia de China para ir avanzando en países como los nuestros. O sea que creo que sería muy importante que Marcelo, en una próxima columna, explique un poco más estos espacios de la globalización y si son algo para la galería, ¿no? Como dicen los franceses, pour la galerie, o si efectivamente algo de lo que pasa allí tiene sentido en cuanto a que se aplica en algún contexto, en algún tipo de propuesta amplia de políticas globales.
Justamente hablabas de la globalización. Una nota estos días de Moisés Naim, que es un analista muy reconocido, habla de la desglobalización, porque dice que están surgiendo tantísimas posturas proteccionistas y aislacionistas que es necesario revertir, porque se está obstaculizando la globalización. Él dice algo así como que hay que volver al enfoque de cooperación internacional, ya sea en comercio, en inversiones, en movilidad humana, el tema de las migraciones. Pero bueno, quedan pocos días para esta elección crucial y veremos qué pasa, aunque en realidad tenemos que saber, esto creo que lo dicen muchos, a Estados Unidos le importa poco y nada Argentina. Vamos a hablar de esto también con nuestro invitado, ¿no?
Sí, espero que sí, porque hay como grandes interrogantes, y el hecho de que el otro le hace, en este caso Estados Unidos, represente la fuerza y en todo caso la concentración de poder global, sí le importa a Argentina y sí le importa la estrategia de nuestro presidente y sí importa en términos, en todo caso, de cortísimo plazo para tomar decisiones a nivel nacional. De paso, por ahí podemos hablar del nivel regional también.
Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si venimos rapidísimo desde Estados Unidos a Argentina y nos sumergimos en un encuentro fantástico que la semana pasada recomendamos especialmente? Vos no estabas, justamente porque eras una de las organizadoras de ese evento. Me refiero al Silver Economy Forum, que fue fantástico por lo que yo pude escuchar y ver en casi toda la tarde que estuve. Me perdí la mañana, pero estuve a la tarde. Contanos un poco, y yo también voy a hacer algún comentario y leer alguna notita de las frases sabias que escuché la semana pasada.
En todo caso, empezá por la frase, porque me parece importante, vos como participante, qué es lo que te quedó, y de ahí yo rescato en qué medida este espacio fue algo más que un foro.
Bueno, rescato un montón de cosas y rescato participaciones que me dejaron gratamente sorprendida, como la de Conrado Stoll, también la de Duprat, que había recibido la noche anterior el Martín Fierro. Después nos reímos mucho, coincidirás, con Moldavsky, que no sé, improvisa, porque era evidente que estaba improvisando, porque decía cosas que tenían que ver con lo que se acababa de comentar. Y bueno, pero quiero remitirme a una frase de una persona que yo quiero y admiro, que se llama Mercedes Jones, que dijo en la coordinación del panel que le tocó, dijo algo así como que hay que mapear de nuevo la vida. Contanos, Mercedes.
Sí, ese el nuevo mapa de la vida es una frase que acuñó en la Universidad de Stanford, poética y precisa y sintética de lo que estamos viviendo. Si se agregaron, de acuerdo a algunos datos, 30 años a la vida, Es decir, antes uno se jubilaba y al poquitito tiempo se moría. Ahora la gente se jubila 60, 65, 70 años y tiene 30 años de vida por delante. Es decir, que la vida de 100 años, las vidas de 100 años, son una realidad. Y si vos, Marta, te preguntás o preguntás a la gente hasta qué edad pensás que vas a vivir, nadie se imagina viviendo 100 años. Entonces, este encuentro, el Silver Economy Forum que tiene...
Bueno, yo creo que sí, lo hemos tenido acá de invitado a Alberto Neisberg, que tiene 99 y tiene proyectos para más allá de los 100. Ay, por suerte... cada vez más.
Sí, hay ejemplos. Lo que digo es que a nivel general no existe en la agenda de las personas concretas, ni que hablar los gobiernos, las políticas, las organizaciones empresarias, no existe esta idea en presente y en me está tocando a mí, esto está sucediendo, ¿no? Entonces, el espacio de la economía silver o de la economía plateada, es decir, la economía que comienza a partir de atender las expectativas y las necesidades de las personas mayores de 50. Esa es la definición. Y este espacio es un espacio que es el tercer encuentro, el de este año, el 2024, que busca que personas que nunca se juntan, en general no se junta la academia con la empresa, con la gente de los medios, con artistas, todos trabajando sobre la misma idea.
¿Cuánta gente participó presencialmente? Muchísimo.
Estamos más de 500 personas, wow, que era lo que daba el espacio, pero hubo que cortar la inscripción en un momento. Pero lo que digo que hubo más de 40 speakers, que eso no es un tema menor, porque demostró que cuando vos a las personas las invitás por una causa que tiene un propósito concreto, que es mejorar la vida de las personas mayores, pero de paso mejorar la de todos nosotros, porque si uno empieza a perderle miedo a la vejez, veníamos hablando cuando veníamos para acá con Marta la diferencia entre hablar de la vejez activa, saludable, pero es foco en la vejez, y hablar de longevidad es otro modelo. Estamos hablando de prestarle atención desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Estamos hablando de longevidad, es decir, de vida, de vitalidad. Y nosotros en general, esperemos que poder cambiarlo, ¿no? Asociamos vejez a lo peor de la vida. De hecho, lo asociamos a la enfermedad, a la vulnerabilidad, a la falta de proyectos. Entonces, vos decís, ¿no existe eso?
Hubo alguien muy gracioso que dijo, si a mí me dicen de tirar la chancleta, yo digo, no, voy a tirar la toalla.
sí, hubo muchos... Sí, dale.
Sí, y además esto que vos decís, la diferencia de edades entre los panelistas, y cada uno muy sabio y muy conocedor de lo suyo, y transmitiendo conceptos en muy poquito tiempo cada uno, pero conceptos profundos y que uno se los lleva para siempre. Yo anoté algunas frases, por ejemplo, de Conrado Stoll, que dijo, tenemos que acostumbrarnos a decir, no tengo problemas, tengo desafíos. O no digamos cuando yo era joven, no, cuando era más joven, ¿te acordás? Y después varios lo repitieron, tenemos la edad que percibimos que tenemos, ¿no? Más allá del almanaque.
Sí, acá hay un tema muy interesante, porque la que lidera este proyecto es Andrea Falcone, cuyo foco pareciera, como uno la ve en los medios hablando de jubilación, pareciera que su foco tiene que ver con eso, que es recontra importante, la previa a la jubilación y la posjubilación. Ese es todo un temazo, que algún día tenemos que invitarla a Andrea que nos cuente sobre esto, porque claro, es importantísimo, y la alfabetización financiera. Si vamos a vivir mucho, el desafío es vivir bien. Y para eso necesitamos seguridad económica, seguridad personal, etcétera. Pero esto que vos decís de Conrado Stoll y de lo que se llama la nueva narrativa, en el panel que le lideró Liliana Parodi, justamente que vos hablabas allí de las bromas, ¿no?, que se hacían y cómo se tomaba esta temática de una manera profunda, porque el humor requiere mucha inteligencia,
sí,
¿no?
Claro.
Moldavsky lo planteaba a nivel personal, su experiencia con la sí, madurez, sí, sí, ¿no? Pero lo que digo es que hay que cambiar la manera de hablar. Tenemos que cambiar la manera de hablar, la manera de pensar y la manera de vivir. Y ahí me parece importante que vos digas, Marta, porque acabas de escribir un artículo muy, muy claro y muy profundo sobre el tema. Porque lo primero que tenemos que hacer hoy mismo es tomar en cuenta esto que vos desarrollaste en el artículo.
Sí, y antes quiero repetir tres aspectos de un mismo verbo, quizá, que uno de los panelistas sugirió que tuviéramos presente. Tenemos que saber aprender, desaprender y reaprender. Y además tenemos que pensarnos no como problemas, sino como recursos. Y esto se vio mucho en este evento. Y sí, esto nos lleva al tema de la discriminación. ¿Quién no? Yo estaría, si estuviera en un lugar con mucha gente en este momento, diría, ¿quién no se ha sentido discriminado por la edad? Levante la mano. Nadie levantaría la mano porque todos nos hemos sentido discriminados por edad. En algunos casos no. Sos demasiado joven, de esto no sabes nada, pero en la mayoría de los casos, no, a tu edad no, para, no opines sobre esto, ¿no? Y justamente en el artículo este que escribí para la publicación Mujeres y Compañía, que se ha reeditado en este caso online, esta publicación que en el año 95... nos regalaron de alguna manera María Eugenia Estensoro y Norma Morandini. Bueno, en este caso escribí yo sobre el rol de la mujer en la revolución de la longevidad, porque tenemos que ser conscientes que las mujeres somos más discriminadas que los hombres en general, y en relación al tema edad ni hablar. Y sin embargo, no hay una participación activa del feminismo en estos temas, ¿no? Creo que hay que tomar conciencia. Yo digo que el feminismo tiene una deuda importante con relación a la discriminación de la mujer. Y yo escribí, mira esta estadística, qué interesante. En algunas presentaciones que yo hacía hace más de 30 años sobre este tema de la mujer, que como a vos también nos ha interesado siempre, los estudios de esa época indicaban que faltaban 450 años para la equidad total. Bueno, investigaciones recientes señalan que al ritmo actual de progreso se necesitan 132 años para alcanzar la paridad total. Bueno, y considera cuatro indicadores claves, ¿no?, que son el logro educativo, la salud y la supervivencia, el empoderamiento político y participación económica y oportunidades. Bueno, de 450 a 130 años hemos ganado unos 320 años en estas últimas décadas, pero falta un montón. Entonces no hay que bajar los brazos, no hay que jubilarse, como digo en el artículo, y cito a San Agustín, que dice que la esperanza, que hablamos mucho también en este programa de la esperanza tiene dos amigas queridas, la indignación y el coraje, y las mujeres sabemos mucho de eso, así que bueno, hay que seguir.
Sí, ahí yo te diría que en estos ciento y pico de años que tenemos por delante, que hay que acelerarlo, esta intersección entre género y edad. En Chile, por ejemplo, hay un grupo muy interesante trabajando el tema de qué le pasa a la mujer cuando llega grande. Y yo me acuerdo de una lideresa de una nación de los pueblos originarios acá en nuestro país, que ella me decía: mira, Mercedes, yo primero fui discriminada en mi provincia como mujer. Luego, cuando vine a Buenos Aires, fue discriminada por indígena y por pobre. Y ahora me están discriminando por vieja. O sea,
tal cual.
Ahí vemos las intersecciones de cuatro exclusiones, de cuatro inequidades, que en todo caso la de la edad la vamos a compartir todos si llegamos a ser longevos. O sea que es muy importante tomar en cuenta esta cuestión de avanzar con la inclusión sin caer en el error de algunos feminismos que por incluir a la mujer excluyó al varón. Nosotros no queremos incluir a las personas jóvenes por incluir a las mayores.
Bueno, ya vamos terminando esta primera media hora y la vamos a terminar con una canción que me parece adecuada para esto que hemos estado hablando. No sé si ustedes recuerdan, Pablo Milanés tenía una canción muy conocida que todavía creo que se sigue cantando, donde decía: el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer, en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Esta es una canción, yo diría que bastante bajoneante en relación a la edad, ¿no? ¿Coincidís? Pero, Víctor Heredia, con el mismo título, Nos vamos poniendo viejos, tiene una canción que plantea verdaderos desafíos y que es la que vamos a escuchar ahora, porque dice: nos vamos poniendo viejos, no hay remedio a esta verdad. Nos vamos poniendo viejos sin saber cómo es volar, sin probar un poco de libertad, sin saber cómo es la felicidad. Nos vamos poniendo viejos sin vivir en realidad. Bueno, vamos a probar con la libertad, a probar con volar, a probar con todos los que lo que nos genere bienestar.
Nos vamos poniendo viejos y esto no es envejecer. Si yo nunca fui un retoño ni sé bien lo que es crecer. Nos vamos poniendo viejos desde antes de nacer, sin probar un poco de libertad, sin saber cómo es la felicidad. Nos vamos poniendo viejos sin vivir en realidad.
Al derecho y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan.
Bueno, ahora sí damos a conocer quién es nuestro invitado estrella de hoy, el mismísimo Carlos Fara, que
preside... se oyen aplausos enormes.
Sí, preside Carlos Fara y Asociados desde 1991, lleva más de 30 años dedicados a la consultoría política, después nos vas a explicar cómo hacer. Y es el actual presidente de la International Association of Political Consultants. Esto quiere decir es el capo mundial de los consultores políticos, para que les quede claro a todos. Ha recibido muchos premios, no vamos a mencionarlos. Es autor del primer libro en español dedicado íntegramente a la profesión, cómo ser un consultor político, bla, bla, bla. Y nos sorprende, nos alegra, nos interpela cada semana, a veces hasta dos veces por semana, con una nota de actualidad. Pero el muy... Yo te voy a decir, el muy desgraciado.
No empecemos a atacar. Sí. Te lo pido,
nos
por
engancha,
favor.
Nos engancha con títulos que vos decís, wow, a ver qué cosas lindas me cuenta ahora. Les menciono alguno de los títulos, vos después preguntale algo, Mercedes. Naranjo en flor, ¿ya? Uno se acuerda de Goyeneche, Un mundo feliz, El discreto encanto de la casta, El Dibu sigue atajando, Volvió una noche, Se agrandó Chacarita, y el último, La suerte del campeón. Bueno,
sí, pero hay uno, Llegaron los Caruzos Lombardi, sí. Que yo me quedé con un signo de interrogación enorme. Decir que tengo un racinguista futbolero en casa, entonces le pregunto, ¿me querés? Seguro que es una analogía futbolera que no entiendo. ¿Me puedes explicar qué quiere decir? Así que yo te pido que empieces a traducir.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No te la vamos a hacer fácil. Y hoy que no está Alejandro porque está de viaje.
El futbolero del equipo no está.
Has caído en las manos más terribles de este programa, que somos Mercedes y yo.
Menos mal. Un honor.
La pregunta que te hizo Mercedes, ya lo desorientamos.
Sí, yo creo que podemos empezar por ahí, porque de verdad, después de la traducción, me pareció sumamente interesante ese llamado, ¿no?, a reflexionar desde ahí.
Mira, nosotros hace como más o menos dos meses habíamos hecho una nota en donde advertíamos que la Argentina estaba a punto de caer del descenso en dos temas críticos, ¿no? Uno era el estándar de los aeropuertos, ¿no?, con lo cual, digamos, eso trae una serie de complicaciones para, sobre todo para la política de cielos abiertos, porque es donde los americanos dicen, bueno, ahí no determinado tipo de vuelos no hacemos, entonces los europeos automáticamente dicen lo mismo y, bueno, todo se complica, con lo cual teníamos que rendir un examen ante la Federal Aviation, que es la asociación americana, que obviamente es la que más pesa dentro de la asociación mundial. Y el otro gran tema que teníamos era que nos podían bajar la calificación en el GAFI, ¿no?, que es el organismo internacional que tiene que ver con el lavado de dinero y financiamiento contra el narcotráfico. Terrible eso, porque primero por la que, digamos, estar en una lista del descenso con Haití, Sudán, Nigeria, etcétera, digamos, era una situación complicada, sino que además, digo, toda la expectativa de bajar el riesgo país, pero después no poder ir a los mercados de capitales porque estamos en la lista gris del GAFI, era realmente, digamos, una situación horrible. El gobierno los, digamos, nombró funcionarios en estas dos áreas, que a los más o menos seis meses los tuvo que cambiar, y puso gente, digamos, que efectivamente sabía del tema, profesional, y que trabajó, digamos, contra reloj, y más o menos pudo sacar, digamos, un waiver, un perdón, como para terminar de equilibrar las situaciones. Un problema de la Argentina, digamos, es, obviamente, digamos, los problemas no habían empezado hace 10 meses atrás. Los problemas venían de largo, ¿no?, es decir, más allá del gobierno de Alberto, pero tiene todo que ver con una cosa que alguna vez charlamos con ustedes, que es el deterioro del Estado argentino, digamos, así que, bueno, los Caruzos Lombardis nos sacaron del descenso, esperemos que podamos estar por lo menos en la mitad de la tabla, no digo primeros, pero en la mitad de la tabla.
O sea que vos decís que llegó algún director técnico que tiene la característica de sacar a los equipos de la posibilidad del descenso.
Exactamente.
¿Y en qué sentido vos ves que esto está funcionando o no? ¿O es más bien una expresión de deseo?
No, bueno. Completaría la pregunta de Mercedes con algo que vos decís o te preguntás en la última nota. Milei, ¿es un hombre de suerte o sus adversarios cometen demasiados errores políticos?
Buena pregunta. Bueno, respecto, digamos, de por qué no nos fuimos al descenso, hubo dos decisiones concretas. Efectivamente, la Federal Aviation dijo, bueno, están avanzando, le damos más tiempo, digamos, porque efectivamente han mostrado la voluntad, han modificado decretos, resoluciones, etcétera, que los pone, digamos, en situación aceptable. Hay que seguir trabajando. Y concretamente, digamos, con el GAFI, efectivamente hubo una reunión en París, en donde yo te diría que hace más o menos un par de meses atrás estábamos, digamos, mirame y no me toques, y efectivamente se modificaron algunos procedimientos, y entonces el GAFI dijo, bueno, tienen que seguir trabajando, pero por lo menos mantienen la categoría. Eso fue concreto, salió, ya fue noticia pública la semana pasada. Y yo te diría, mira, yo nunca creo en que alguien logra ciertas cosas solo por suerte, ¿no? Sino porque hace algunas cosas hace correctamente, no todas, obviamente. Y después, por supuesto, como bien vos mencionas, uno por experiencia sabe que uno tiene que hacer algunas cosas bien y el otro se tiene que equivocar. Me parece que Milei está astuto en algunos aspectos de la política, algunas cosas están saliendo, veremos, y obviamente, digamos, todo lo que tiene enfrente está partido por la mitad, ¿no? Como se diría. Entonces digo, el pro partido, el radicalismo partido, el peronismo partido, etc.
Partido por la mitad sería hasta, te diría yo, demasiado generoso, sí, decir eso. Partido en tercios, en quintos, sí, en totalmente, cuartos, ¿no? Tanto el radicalismo como el pro, como el peronismo. Uh-huh, contanos, total, qué va a pasar ahora con esta supuesta división, uh-huh, si se concretará o no. Los peronistas, Perón lo decía, parece que están discutiendo, pero en realidad están están acordando, ¿no? Algo así. Decía.
Están reproduciéndose.
Se están reproduciendo, exactamente. Con esto de Quintela y los avales y que no llega y la participación de la justicia en esto. ¿Cómo ves el desarrollo de esto?
Primero se judicializa, digamos, porque obviamente Quintela, digamos, que no le reconoce los avales, con lo cual la Junta Electoral no le permite participar de la interna de autoridades. Primero reclamará ante la Junta, si la Junta no le da una respuesta satisfactoria, irá a la justicia. Si la jueza electoral, que es Servini de Cubría, no le da una respuesta que le satisfaga, puede ir a la Cámara, etcétera. Tiene cierto una, pero esto se judicializa, viste que va una cosa medio eterna. En la práctica no va a haber interna, sencillamente porque todo eso es un proceso que no se puede hacer de noche a la mañana, chequear avales, afiliados.
Supuestamente, etcétera, estaba previsto para el 17 de noviembre.
Exactamente, una fecha, el día de la militancia, ¿no? Con lo cual, digo, primero no dan los tiempos, segundo no, creo que no tienen los recursos como para hacer un proceso de ese tipo, y obviamente en el medio de toda esa mezcolanza, Cristina, que dice, bueno, entonces que no haya, digamos, como diciendo, bueno, que la Junta diga, bueno, llega la fecha, hay una sola lista oficializada, que es la mía, desígnenme presidente y se acabó la discusión. Yo creo de corto plazo va a ser eso, y Quintela, digamos, hará millones de apelaciones. En la práctica, digamos, va a desembocar en Cristina presidenta durante el largo rato, ¿no?
Alguien muy cercano al programa te quiere hacer una pregunta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Lamento mucho no poder acompañarlos, estoy de viaje hoy, lo voy a tener que escuchar en diferido, pero quería participar haciéndole una pregunta a nuestro invitado, al querido amigo Carlos Fara. En un contexto tan complejo como el que vivimos, tan polarizado, de tantos enfrentamientos, con actitudes de parte del gobierno muy descalificadoras de todo el que piensa diferente, y el enfrentamiento muy muy duro con el kirchnerismo y particularmente con Cristina Kirchner, que nos vuelve a esa mecánica de polarización y descalificación tan habitual y triste en la Argentina, ¿qué espacio ves, Carlos, para que surja nuevos liderazgos y una nueva alternativa que no esté enmarcada por esta cosa tan dura, tan de grieta, tan descalificadora? ¿Hay alguna posibilidad en el corto o mediano plazo de una alternativa al gobierno actual y al kirchnerismo?
Bueno, la pregunta del millón. Y se salvó, Ale la hizo porque estaba...
Está en el aire.
No, por eso, está literalmente en el aire, pero no en el aire del programa. A ver, yo creo que sí existe, Sí, lo que nosotros vemos, digamos, es un montón de gente, más típicamente la que había votado, digamos, a Juntos por el Cambio o en la primaria, digamos, o en la elección general, que termina votando en la Milei, en la elección del balotaje, porque estaba la opción. Pero que realmente, digamos, le fastidia mucho, primero lo gestual, digamos, todo lo que tiene que ver con la agresividad verbal, ¿no? El estilo, las calificaciones soeces, etcétera, ¿no? Ciertas analogías que son poco felices, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero después también, digamos, un electorado que dice, bueno, hay un costo social en esto, ¿no? Digamos, hay una palabra que la gente repite mucho en los grupos focales, que es falta de empatía de parte del presidente, ¿no? Que es la manera de decir falta de sensibilidad. Pero se volvió de moda la palabra empatía, digamos, tomémosla en el sentido de que yo entiendo, hay mucha gente que dice, bueno, yo entiendo que había que hacer un ajuste, entiendo un montón de cosas, ñoquis, gente que sobra, etcétera, etcétera. Pero digamos, en el medio es como si viera un tsunami y se lleva todo por delante, ¿no? Digamos, lo que había que llevarse por delante y lo que no necesariamente había que llevarse por delante. Hoy, el gobierno nos anoticia de dos decisiones respecto al tema de las prepagas, complicadas, ¿no? Digamos, un poco complicadas. Entonces, digo, me da la impresión de que en esta, digamos, lógica de del elogio a la motosierra, la falta de empatía, sumado, digamos, a cierto fastidio con el estilo, hace que efectivamente se puede generar un sector que dice, mira, yo no le quiero votar en contra, pero tampoco le quiero votar a favor. O sea, no quiero que el año que viene sienta que es el rey del mundo, sino que quiero votarle una oposición republicana, moderada, que le diga, señor, esto sí, esto no. Digo, como que le llame, haga un llamado de atención. Eso para mí está. Si el gobierno se vuelve, vamos a decir así, se ensorbece con sus resultados económicos, eso, digamos, efectivamente alguien diga, bueno, mira, de todas maneras, si viste que más de una vez, no, o sea, por lo menos a mí me ha pasado más de una oportunidad, que dice, bueno, fulano de todas maneras va a ganar, entonces yo voy a votar a algo para mandarle un mensaje. Eso es totalmente factible. Y por supuesto, digamos, como son 24 provincias, ni siquiera hace falta que tengamos una entente, una especie de coalición nacional, sino que puede haber la foto de 6 o 7 personas en distintos distritos que dice, nosotros sostenemos, digamos, estas ideas, y estas ideas llevamos al Congreso, aunque formen parte de espacios políticos distintos, ¿no?
Ahí a mí me surge, porque vos haces serias reflexiones en cuanto a qué posibilidades hay de que surjan nuevos liderazgos. Uh-huh. Y en algún punto decís, por ahora el gobierno está tranquilo, porque esta atomización que planteaba Marta, de alguna manera marca un impas con respecto a los liderazgos. Pero ¿cómo sigue esto, según tu
perspectiva? Mira, a ver, primero creo que hay que ser realista respecto de que los nuevos liderazgos no aparecen de la noche a la mañana, ¿no? Sino que hay que hacer con lo que hay, ¿no? Hay que hacer la comida con lo que hay en la cena a las 11 de la noche, porque cuando llegaste tarde y está todo cerrado, ¿no? La comida más rica que te pueda salir. Eso me parece que hay que ser realista, porque además, digo, hay algunos personajes, no, sin hacer nombres, digamos, que me parece que son figuras que pueden llegar a ser interesantes, digamos, en cuanto a colaborar, digamos, con un medio moderado, con un centro moderado. Lo otro, me parece que hay personajes interesantes en los niveles municipales y provinciales, pero que claramente le faltan por lo menos 4 años. También hay que ser realista con esto. A mí, para mi gusto, el cuidado que hay que tener es que la Argentina no se convierta al estilo Perú en el sistema político de los outsiders. Sí, como así, exacto, que vino uno por derecha, pero vino uno por izquierda, entonces la pelota va de arriba para abajo, digamos, si las construcciones políticas no existen. Eso es lo que más me preocupa, porque eso, digamos, es el camino al incertidumbre permanente. Aun cuando te ande bárbaro el Banco Central, porque también me parece que hay que ser cuidadoso con este tema de, pero mira qué bien que le va a Perú porque el Banco Central hace 20 y pico de años que tiene estabilidad. Sí, bueno, pero el resto es un desastre. Claro, porque claro. Digo, ¿por qué la atomización política en Perú, y por qué, digamos, todo el tiempo votando a uno que se corre más a la izquierda? Bueno, porque hay algo que en el sistema que no está funcionando. aún cuando el banco se tratan de maravillosamente bien, ¿no?
Sí, y ahora vamos a dar un pasito por fuera de Argentina hacia la región. Uh-huh. Las elecciones de ayer en Uruguay. Uh-huh. Y su impacto en Argentina, pero antes vamos a invitar a todos a escuchar y a volver a emocionarnos con la despedida de Pepe Mujica, que fue en estos días justamente.
Hay que hablar con todas las fuerzas políticas del país, y no es posible que este país por lo menos acuerde 4 o 5 cosas nacionales para pelearla entre los 3 millones del país. No al odio, no a la confrontación. Hay que trabajar por la esperanza. Hasta siempre. Les doy mi corazón. Y gracias. Escúchenme. Tengo que darle gracias a la vida. Porque cuando estos brazos se vayan, va a haber miles de brazos sustituyendo. Gracias por existir. Hasta siempre.
Gracias, gracias a la vida, sí. Y a esto tenemos que completarlo, porque si no parecería ser que es solo a favor del Frente Amplio lo que estamos reproduciendo. No, no, lo que dijo Sanguinetti, lo que dijo Sanguinetti ayer después de las elecciones, con nuestro colega Mujica hemos estado por todas partes predicando el país de las reglas claras, el país de la estabilidad. Esto marca una diferencia, ¿no? Mujica, Sanguinetti, que lo hemos visto acá en una oportunidad no hace mucho, uh-huh, presentando un libro en el Malva, y donde, para mi sorpresa, no había ningún político ni política argentina en esa oportunidad. Lo que se perdieron, lo que se siguen perdiendo, ¿no? ¿Qué análisis haces de la elección de ayer en nuestro querido Uruguay?
Mira, primero, un resultado bastante esperable. Al final, digamos, los números finales dan una diferencia fuerte de 17 puntos del Frente Grande sobre el Partido Blanco, y es cierto, digamos, que existe la posibilidad matemática de que el candidato del Partido Blanco, el candidato oficialista, digamos, gane, ¿no? Eso por un lado. Con lo cual, dice que el como es un país, digamos, más estable, obviamente, también las encuestas son más estables, digo, que es como más está como mucho más raro que lo que los colegas erren, ¿no? Eso por un lado.
¿Te resultaría más fácil trabajar en Uruguay?
Sí, sí, acá. Sí, totalmente, eso sin duda, eso sin duda. Acá es una ruleta rusa, digamos. Eso por un lado. Después, otro detalle que me parece importante, que es un poco, digo, viste que Uruguay es básicamente, digamos, una especie de centro progresista, ¿no? Digo, durante todo el buena parte del siglo XX, porque era el Partido Colorado, el Partido de las Reformas Sociales, etcétera, que después fue el Frente Amplio, y nunca, digamos, nunca se bandea, ¿no? De hecho, ayer tuvo 2 plebiscitos. Uno que proponía estatizar el sistema de jubilaciones, que fracasó, y otro que proponía, digamos, una política de seguridad más dura, ¿no?
Fracasaron los dos.
Exactamente. Y en otro momento pasó, ¿no? Viste que Uruguay, allá hace lejos, hace tiempo, votó a favor de la autoamnistía de los militares, ¿no? Pero, digo, uno podría decir, bueno, eso como que se corre un poco más a la derecha, vamos a decir así, pero por el otro lado después hubo plebiscitos en donde votó en contra de privatizaciones, ¿no? Viste que siempre pone una de cal y una de arena, siempre te pone el punto de equilibrio. Eso tiene que ver con una matriz cultural, obviamente. Me parece Uruguay tiene problemas, obviamente, como toda la región, pero celebro, digamos, que todo en Uruguay esté dentro de la normalidad, vamos a decir así, ¿no? Que sigue siendo el llamado a ninguna invitación a la radicalización, ¿no? Y los tres grandes, o los tres históricos, digamos, siguen siendo los partidos importantes, los que en algún momento habían sido un poquito alguna alternativa, como Manini, sacaron muy poco, la otra vez había sacado 10%. Digo, como que ven, abren un poco el juego y dicen, bueno, si las ofertas, digamos, no son muy atractivas, digamos, volvemos al juego de tres y después, bueno.
Además, en Uruguay, el votar es una actitud democrática tranquila, no total, se desesperan, claro, antes, claro. No se pelean, no se gritan, votan y reconoce cada uno el triunfo del otro, si es que ha existido. Ahora van hacia la segunda vuelta, también, por supuesto, compitiendo, pero en paz.
Sí, totalmente. Inclusive, digamos, el detalle de que la estatización del sistema de jubilaciones lo había propuesto básicamente el sector sindical. Y la mayor parte del Frente Amplio no se puso de acuerdo. De hecho, digo, Mujica estaba en desacuerdo, el candidato del Frente Amplio estaba en desacuerdo, y dijeron, bueno, cada uno que vote lo que quiera, digo, pero y no pasó nada, digo, está todo bien, ¿no?
Yo quería ver si vamos a la región ahora y a Estados Unidos especialmente.
Yo, antes de llegar a Estados Unidos, todavía tenemos un... Te preguntaría sobre algunos hechos de violencia en la región. Uh-huh. ¿Qué opinás del atentado contra Evo?
No lo sé.
¿Quién lo sabrá?
No lo sé.
Pero qué complicado.
Sí, complicado. Vos sabés que tengo dudas. Sinceramente, tengo dudas y no tengo pruebas en este caso. No sé, conozco bastante el caso Bolivia, digamos, trabajé muchos años ahí. No me daría la impresión, digamos, de que hoy sabemos que hay una gran puja entre el presidente Arce y Evo Morales, que no puede presentarse, aunque él cree que sí, no puede volver a presentarse como candidato a presidente, y además está con una causa por un tema, digamos, de abuso sexual, y tiene que presentarse a la justicia, y no se presenta hasta la justicia, etcétera. A mí me da la impresión de que no, que Bolivia, que está viviendo una situación económica complicada, no creo que en esa puja, digamos, del oficialismo haya habido, digamos, una intencionalidad semejante como para atentar contra la vida de Evo. Me resulta dudoso, por lo menos.
Claro, claro. Bueno, gracias, Mercedes. Vamos más hacia arriba, vamos a Estados Unidos,
a otro país del norte.
Tuvimos la columna, comenzamos en realidad este programa con la columna de Marcelo de Jesús, que nos habla de la paridad en este momento entre Kamala Harris y Trump. Y en un mensaje que mandó Marcelo dice algo así: uy, pero con Carlos Fara en el piso y mi columna. No, a ver, vos pronunciate, Carlos, y... Seguramente Marcelo nos está escuchando y queremos... Yo te preguntaría cómo puede afectar, si es que afecta, uno u otro resultado a Argentina.
A ver, primero creo que hay que desdramatizar el tema de que gane uno o que gane otro respecto a la Argentina. Eso en primer lugar. Hay dos o tres cosas para señalar respecto de eso, de las consecuencias sobre Argentina. La primera es que todo el mundo en los mercados financieros está rezando para que ninguno de los dos candidatos saque mayoría en las dos cámaras, porque de esa manera se sentiría con la derecho a proponer un incremento del gasto, que eso incrementaría, digamos, el déficit fiscal, incentivaría el consumo, seguramente haría que sea la inflación, y entonces volvería a disparar eventualmente algún retoque de la tasa para arriba, ¿no? Aunque haya bajado hace poco. Eso por un lado. Si las cámaras están divididas, entonces el presidente de turno, gane quien gane, digamos, no va a tener la facilidad para decir siga la fiesta. Después, si gana Trump, va a tener una política más proteccionista, con lo cual todo el mundo supone que eso va a haber un aliciente mayor a la inflación dentro de Estados Unidos, y eso va a terminar definiendo un rebote en la tasa hacia arriba, que, como sabemos, para Argentina siempre es negativo, ¿no? Primero, porque se van capitales financieros que ahora están de fiesta en Argentina, y segundo, porque nosotros perdemos competitividad y los precios de nuestros productos de exportación, nuestras materias primas, son menos competitivos, ergo entran menos dólares. Si yo fuera Milei, no me sentiría tan contento, digamos, de la posibilidad de que este Trump gane, porque Trump va a un proteccionismo muy concreto. Cualquiera de los dos que gane va a intentar hacer un incremento del gasto, se va a ver tentado con eso, y eso, digamos, va a traer malas expectativas en los mercados financieros, digamos, con lo cual probablemente la Reserva Federal vuelva a tener que revisar, digamos, qué hace con la tasa.
¿Y el vínculo con China?
A ver, yo creo que ahí, igual que pasó con Biden, los dos partidos están en posiciones más bien duras con China, ¿no? Con una cantidad de encrucijadas muy complicadas. Como por ejemplo, si China deja de... Si Estados Unidos no puede reemplazar a la demanda china en América Latina. No hay manera, obviamente. Si China, por alguna razón, dejase de comprarle a América Latina sería un incendio. Con lo cual, Estados Unidos quiere limitar a China en la región, pero tampoco quiere que desaparezca.
Claro.
Porque si no, América Latina entra en una desarticulación descomunal. No habría a quién venderle. Así que necesita, y la India está lejos, digamos, de ser un reemplazante de China, obviamente. Entonces, yo no creo que vaya a haber mucha diferencia. Me parece que hay casi una definición estratégica de ser duros con China, sobre todo, digamos, más allá de la competencia, claro, por lo que tiene que ver, por dos razones. Una que tiene que ver con, obviamente, la competencia tecnológica, los chips, las tierras raras, etcétera, que es muy importante. Pero por el otro lado, porque China, aunque parezca mentira, necesita relaciones comerciales intensas, y eso significa que la situación geopolítica internacional no se descalabre. Entonces China actúa como una especie de estabilizador en ese punto.
Yo querría...
Último minuto siempre te pertenece, Mercedes, vamos.
Porque al principio del programa Marta planteaba algo curioso, por lo menos para mí, yo digo que el experto en estos temas sos vos. ¿Cómo es posible que los datos indiquen que los varones negros no la votarían a Kamala? ¿Cómo es eso? ¿Cómo
lo explicas? Claro, eso es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial, y es que en los últimos, no más allá de 10 años, las diferencias de opinión por género, sobre todo en los segmentos más jóvenes, se han disparado brutalmente en los varones hacia una tendencia muy conservadora en lo social, y a mujeres una tendencia muy progresista en lo social. Entonces, obviamente, el tema es que el género está haciendo una diferencia fuerte, sobre todo en segmentos más jóvenes. Aunque parezca mentira, pero es mundial, es impresionante.
Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nos dejas pensando no solo para hoy, sino para los días que vendrán. Hasta tu próxima columna, tenenos un poco de piedad, por favor.
Con las analogías futboleras, por favor, traducilas.
Sí. Pero seguí poniéndoles esos nombres que tienen tanto gancho, por favor. Bueno, y nos vamos con, como siempre, con el Nano Serrat. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.